Ser Podcast. Episodio 107. Noches de Blanco Satín.
Llegamos al último episodio del año, un año en el que han pasado muchas cosas en lo normal. Pasó, por ejemplo, que hemos cambiado de periodicidad, que ahora estamos con vosotros, con vosotras y con vosotres todos los lunes. Hemos compartido juntes muchas lecturas desde La península de las casas vacías de David Duclés, Al efecto deseado y Guillermo Alonso, pasando por La habitación de las ahogadas de Alana Portero, En las manos el paraíso quema de Paul Wash o Leche cruda de Angelo Nestore.
Hemos escuchado a Rodrigo Cuevas, Dulzaro y Guitarrica de la Fuente. Hemos ido al cine a ver Más palomas con sus directores, Aitor Arregui y José Mari Goenaga. Un hombre libre con Laura Hoffman y ¿Quién quiere casarse con un astronauta? Con su protagonista Raúl Tejón. También han pasado por aquí María Barrier con su Bimboficadas, Vicente Lozano, que nos enseñó qué es lo queer, o los protagonistas de Marie Liendre y su Prendelux.
Y hemos salido del estudio para vivir el Carnaval de Las Palmas y nos fuimos al Orgullo de Galdar y al de La Palma. Celebramos los 20 años del matrimonio igualitario en la Sala Berlanga de Madrid. Nos fuimos hasta la Fundación 26 de diciembre para hablar de memoria histórica y visitamos en Sevilla los hogares de la Fundación Manolita Chen, que acogen a jóvenes que son expulsados de sus hogares por su orientación sexual o su identidad de género.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Vamos a terminar el año con una historia de esas que nos levantan el ánimo. Nos vamos hasta Radio Rioja para que sea nuestra compañera Beatriz Jordán quien nos la cuente.
Hay historias que llegan sin hacer ruido y casi sin quererlo acaban tocando el corazón. Es lo que ha ocurrido con la historia de amor entre Carmen y Begoña, dos mujeres de 73 años que han decidido casarse después de 7 años juntas. Se conocieron en una residencia de La Rioja. Begoña es sordomuda y Carmen aprendió lenguaje de signos para poder comunicarse con ella, aunque también se entienden leyendo los labios.
Cuando, al tiempo de conocernos, me dio un libro para aprender el lenguaje de los signos, aunque ella lee los labios perfectamente.
Un gesto más dentro de una relación construida desde el cuidado. Nos cuentan que la chispa surgió casi sin darse cuenta.
Una casualidad. Yo un día bajaba a desayunar y vi, dije, una persona nueva, era Begoña. Yo la miraba, le veía una alianza en el dedo, y me preguntaba, ¿estará casada? ¿Tendrá novio? La miraba, así un día y otro día no nos hablábamos. Yo fumaba mucho, lo he dejado por ella porque le molesta. Y yo bajaba a fumar, la veía de aquí para allá, pero no nos hablábamos.
Durante semanas se cruzaban sin decirse nada hasta que un día todo cambió.
Estaba yo en la habitación y me llamaron el conserje por el interfono y me dijo, Carmen, hay alguien que quiere hablar contigo. Yo no caí, yo no sabía. Bajé y en la sala de visitas me encontré a Begoña. Yo me quedé sorprendida. Yo me había fijado tanto en ella cuando la vi. Estuvimos 2 horas hablando porque los labios los lee muy bien. Después de esas 2 horas de hablar, íbamos juntas a todos los sitios. Ya empezaron a llamarnos la parejita a la residencia.
Desde entonces ya no se han separado. Ahora, 7 años después, han decidido dar un paso más y casarse. Están felices, aunque Carmen confiesa que se ha quedado con ganas de algunas cosas.
¿Vale? Nos casamos el día 21 en el ayuntamiento de Villa Mediana de Iregua. Quería haber hecho un viaje con ella, no largo, con 2-3 días nos hubiera bastado. Quería ir a Alcalá de Henares, que yo allí viví 9 años, y tengo una amiga estupenda desde los 29 años. No nos vemos desde hace, ni se sabe. Y yo con esta edad cualquier día me muero. Entonces me hubiera gustado llevar a Begoña para que presentarla a mi amiga y entonces pasar 2-3 días con ella. Esa era mi ilusión. Luego haber podido hacer también una comida en condiciones, ella y yo. Pedimos un menú y la mitad cada una, pero bueno, lo celebramos.
Pero si algo deja claro esta historia es que el amor no siempre se mide en grandes planes, sino en los pequeños gestos del día a día. Carmen no dudó en llevarse a Begoña con ella cuando cambió de residencia, incluso asumiendo el coste económico para que no le faltara de nada.
Begoña me dijo, cuando me tuve que venir yo aquí, me dijo, lloraba, no me dejes sola. Dije, no te preocupes, yo te llevo conmigo. Y me dijo, nosotras eternas.
Eternas, una palabra sencilla pero suficiente para definir esta historia que demuestra que nunca es tarde para amar, para cuidar y para compartir la vida con alguien. Porque el amor, cuando es de verdad, no entiende de edades. A little different than all the rest. I quite old fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore.
Reinas, ya hemos tomado la decisión final. Uf, que me traigan la corona. La nueva superestrella drag española es... ¡Satín Greco!
¡Satín Greco!
Muy fuerte.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, la verdad, no te voy a engañar, estoy estupenda. Estoy
¿cómo te sientes escuchar esto?
Joder, pues es que fue un momentazo.
¿Cómo te sientes con la corona, el cetro y sobre todo
pues
con
50.000 lereles? El cetro pesa muchísimo. Entonces el cetro es de Margaret, el cetro de Margarita, yo se lo he prometido y el cetro es de ella y una cosita menos para que coja polvo en casa.
Bueno, pero que los 50.000 lereles se quedan en algo menos, ¿no?
Se quedan en 41, pero bueno, oye, que no es nada para como está la vida hoy en día, cariño, eso es un regalazo.
No es para despreciarlos, ¿no?
Es un regalazo que no le caen a una todos los días, la verdad. Y la corona, pues ahí la tengo cogiendo, la tengo en un sitio de honor y me ha cambiado hasta el color de los muebles, cariño.
En la final vimos cómo su prenda enseñaba una foto tuya vestido de comunión y te preguntaba qué le dirías a ese Carlos. ¿Se podía imaginar el Carlitos de pocos años en el San Blas de los 90? Ese niño que alucinaba con Lina Morgan, que su alter ego, Satín, se haría un día famoso por ganar un concurso de la tele, el Drag Race de España, nada más y nada menos.
Imposible imaginarse ni que iba a ser artista, aunque lo llevase ya en la sangre. Pero no, todavía con esa edad, si yo hice la comunión con 9 años. O sea que no, todavía no lo sabía.
Cuéntanos lo que quieras contarnos de este Carlos Niño. ¿Cómo fue tu infancia?
Pues este Carlos Niño fue un niño, la verdad, que bastante feliz. En mi casa nunca ha faltado, gracias a Dios, nada. A ver, tampoco éramos hijos ricos, ni una familia de clase media alta, ni mucho menos. Yo me he criado con mis abuelos, que eran gente obrera. O sea, mi abuelo trabajaba en Renfe, con Chescamas. Los prejubilaron cuando empezaron a salir los ordenadores, o sea, que imagínate tú el plan. Y luego mi abuela, pues es la típica ama de casa española de toda la vida de Dios, criando a su marido, a sus hijos, a su nieto. Y luego yo también tuve mucha ayuda de mis padrinos, que de la madre de mis padrinos, del padre de mis padrinos. Entonces, que ellos fueron como mis padres. Y en verdad he tenido muchos padres, muchas madres y muchas abuelas. Y muchísimo, muchísimo cariño, la verdad. Por eso cuando digo que la familia de la calle es la verdadera, porque es la que tú vas eligiendo interesado o desinteresadamente. Pero la vida te va haciendo reconocer que la gente que no es de tu sangre hace más que la propia que es de nuestra misma sangre. Luego colegios, pues bien. A ver, lo típico. En el colegio, pues lo típico. El típico, ahora se dice bullying, ¿no? Antiguamente era lo normal. Era como algo más, que como una asignatura más en el colegio. Yo a mí me decían mariquita, a las mismas me decían gordito, porque yo encima era gordito y mariquita.
Que nos han chivado. ¿Cómo fue la experiencia en el Molino de Benidorm cuando eras todavía muy chiquitillo?
Wow, eso fue de las primeras veces que yo vi un transformista así más de cerca. Y ahí fue cuando yo vi ese lujerío de brillos, de plumas, de esa revista, esos numerazos. Y yo dije, yo quiero estar ahí. quiero ser así y quiero estar ahí. Pero claro, yo con esa edad tampoco sabía si eran hombres, si eran mujeres, no tenía ni idea, porque claro, cuando somos chicos, si sabemos algo o pillamos algo es por lo que hablan en casa. Y yo siempre, mi madrina y la hermana de mi padrino, pues yo a una la peinaba, a otra me hacía los disfraces para el colegio y para la guardería. Y yo siempre, ¿qué pedía? Pues de bruja, de princesa, de... Chico, pues lo que una le va tirando.
¿Y cuándo te diste cuenta, cuándo fuiste consciente de que lo que a ti de verdad te ilusionaba, te motivaba, era disfrazarte de tus ídolas, transformarte en ellas?
Eso, yo creo que desde chico, de eso me viene desde chico, pero ya cuando fui más consciente fue una vez que salí por Chueca, que yo ya estaba trabajando de peluquero, entonces ya tenía como un poco más la noción del tiempo más presente. Fíjate, yo saqué lo de Chueca porque a mí cuando me insultaba en el colegio, más, eso ya fue más en el instituto. Cuando ya me insultaba en el instituto me decía, anda maricón, me estás Chueca. Claro, tú en el momento no eres consciente de dónde te están enviando, yo qué sé, Chueca qué coño será. Y empecé a mirar en el plano de metro, empecé a preguntar y me dijeron, sí, Chueca es un barrio, no sé qué, está en el centro de Madrid, es un barrio LGTB.
¿Qué edad tenías, más o menos?
Pues chico, yo tendría ahí unos 17. Sí, estaría entre la franja de 16, 18, ¿eh? Y entonces salí una noche, aparte salí solo. Y yo no sé, por suerte, o cosas de la vida, acabé en el LL. Viendo el show, me vi unas cuantas de copas. Claro, yo no estaba acostumbrado ni a beber ni nada. Entonces yo pillaría una morcilla de aquella manera, que yo les di una, por lo visto, en el show, que no veas. Y luego en un bar que hay, en la plaza, antiguamente Vázquez de Mella, ahora Pablo Cerolo, había un barrecillo que se llamaba Riz. Yo no sé por qué, acabé ahí. Y O'Neill fue una de las que se me acercó en el Riz y me dijo, oye, tú eres el mariquita este que está dando por culo allí en el LL, no sé qué. Así, ¿eh? Y claro, yo me quedé un poco planchado, porque claro, yo ni maldad, ni conocía ya a nadie, ni sabía quién era ese hombre con el pelo largo que vino a decirme eso. Y entonces yo le dije, digo, sí, yo muy envalentonada, pues yo siempre he sido muy, ya más de mayor he sido muy descarada siempre. Y me dijo, oye, pues estamos buscando gente que actúe, no sé qué, ¿por qué no te presentas, te preparas, te informas, a ver cómo hacerlo? Y dicho y hecho, empecé a pedir ropa a mis amigas y a mis compañeras de la peluquería. Me fui a Mati, ahí es donde ponen Cortilandia, a comprarme una peluquita, la parte de arriba de carnavales. Yo me veía monísima, o sea, era la reina de la noche. Con mi poca vergüenza y mi poco descaro, pues chica, me dieron el micrófono y eso fue lo que me salvó y lo que me hizo o artista y lo que hizo que hoy en día pues esté donde estoy.
¿Eso fue también en el LL?
Eso fue en el L. Yo empecé en el L de Madrid. Y poco a poco pues me fui quedando con la noche, me fui quedando con el artisteo y con lo que de verdad yo llevaba dentro y con lo que a mí me gustaba. Oye, era esto.
¿Por qué decides un buen día dejar San Blas y poner rumbo a Torremolinos?
Eso fue por trabajo y por meticona. Porque yo escuchaba en el camerino del L, escuchaba a la Mujer de los Globos, una gran showman que ha estado en este país y que ha dejado mucho, que ahora está en Miami. Y ella y Nacha la Macha hablaban mucho del Morbos y de... Ah, pues esta semana voy a Morbos, el Morbos para arriba, Torremolinos para arriba, Torremolinos para abajo. Y entonces yo también sabía de su existencia, evidentemente por la historia de España y por mi tía Tina Greco. En la época de los 70 y 80, los transformistas, aquello fue la cuna. Una de las cunas españolas donde se hacía el mejor show que hemos podido, que la gente ha podido ver y que hemos tenido en este país. Pues a mí me picó como la mosca detrás de la oreja. Yo le dije a la Globo, digo, nena, yo quiero ir a eso de Torremolinos, yo quiero saber lo que es eso. Desde mi ingenuidad. Y me dijo, pues yo te voy a llevar, yo voy a hablar con el dueño, te voy a llevar, no sé qué. Y al poco tiempo me dijo, pues ya estás en el... Ya vas a ir a Torremolinos, verás qué evento lo vas a pasar, no sé qué. Y estuve yendo como varias semanas así salteadas y ya una de las semanas me dijo Sebastián, el dueño, oye, necesito gente como tú, piénsatelo, ¿por qué no te quedas? Y yo viví un Torremolino en Maja, que yo dije, ay, esto es lo mío. Y me quedé y mira, 20 añitos de mi vida.
Oye, ¿cómo era aquello, Satín? Cuéntanos cómo era el Torremolinos de ese momento, porque te encandiló tanto.
Aquello era una fantasía, nena, aquello era una fantasía. Mira, yo me fui y dejé un Madrid maravilloso. porque era la época de Pasapoga, de Cool, la OM, que era cuando todo estaba como, ¡guau! La gente
el
venía Shanghai de...
El Shanghai Dance.
Sí, sí, que venían la gente de los pueblos a ver las discotecas. Sí. Era muy fuerte. Entonces yo ya vi como un poco que esto estaba como decayendo y estaban cambiando ya las costas. El show ya no era lo que era en Madrid. Y en Torremolinos todavía seguía eso, es como esa época de oro, esa pasión, esa palladium, la gente por las calles, que era todo tan familiar, un montón de gente joven, gente guapa, gente de cada una de su rollo, de su manera, unos shows estupendos. Luego yo caí muy bien, caí en gracia. Muchas veces, sobre todo el artista, tiene que caer en gracia más que ser gracioso. Y gracias a Torremolinos, gracias a Morbos, pues yo soy quien soy en Andalucía.
Estaban haciendo Satín Greco y muchos se preguntarán de dónde viene ese nombre. ¿Por qué te pusiste de nombre de la protagonista de Moulin Rouge?
Me copió Nicole me copió. No, es broma. Pues mira, me lo puse por ella. Primero porque Nicole Kidman siempre me ha gustado mucho como actriz. Muchísimo. Y luego la película, cuando yo la vi, eso era una fantasía. O sea, eso, yo cuando vi esa película de Moulin Rouge, yo dije, madre mía, si es que yo tenía que estar ahí bajando del columpio. Y Chumina Power, fue la que me dijo, tú te vas a llamar Satín. Y primero empecé con Satín, y ya luego, cuando yo estaba ya en Málaga, y dije, pues ¿por qué no? Yo me voy a poner Greco. Y Greco por mi tío, Tina Greco. Entonces dije, Satín Greco, suena bien, pues ala. Y ahora ya Satín, pues como que pasó un poco a la historia, y ahora soy madre Greco.
Cuéntanos un poco más de Tina Greco, ¿quién era?
Pues mira, Tina Greco es un vecino de mi barrio, toda la vida, de mi madrina, de, pues tú sabes, la época de antes, los portales, siempre, había mucha gente joven, muchos vecinos, casi todas las familias pues eran de 2, 3, 4, 5, y de ahí en adelante. Y entonces, pues en esa época de cuando mi madre, mi madrina y todos eran chiquitillas, pues las calles estaban llenas de gente joven y de niños, no como en mi época. Lo que quedaba era lo poco que saltábamos así, que nacíamos medio correctos de la época esta tan dura que nos tocó vivir. En la España de los 80. Entonces él era, pues, el vecino de mi madrina, había sido, es y será un grande de España toda la vida. Entonces, el roce hace el cariño y yo lo veía. Luego, ya cuando fui más mayor y empecé a actuar, iba a verlo. Él, una de las veces que ya estaba a punto de retirarse en un Pride, ya me dijo: tú eres mi sobrina y tú, a partir de ahora, la que te diga nada, tú eres sobrina de Tina Greco, no sé qué. Y entonces, pues, me gustó. El apellido de Greco lo vi como muy typical. Es un homenaje a ella y a tantas como ellas.
Vamos ya con Drag Race. Tú lo habías intentado antes, pero te habían dado calabazas,
¿no? Yo lo intenté en la 1 y ni calabazas. Ni me llamaron ni para sí, ni para no, ni para nada. Entonces yo renegué de producto, de RuPaul, de todo. Dije, a mí no me hace falta. Y es verdad. Yo lo poco que tengo ha sido siempre gracias a mi trabajo, a mi constancia, a gustarme lo que hago, a muchas noches en la espalda, pero sobre todo es a que te guste lo que haces y que se te dé bien también, ¿no? Un poquito. Y yo creo que he nacido para ser artista y me moriré siendo artista.
¿Te gusta que te califiquen como drag queen o prefieres otras palabras?
Yo prefiero ser artista. En verdad, tampoco somos drag queens, somos artistas. Uh-huh. Pero sí, bueno, en verdad me da un poco igual si me llaman drag queen, si me llaman travesti, pero sí que es verdad que mi género es más, y yo por lo que lucho y por lo que apoyo es por el transformismo clásico, que yo suelo ser muchas veces más transformista que travesti, porque uh-huh. Yo muchas veces suelo hacer un personaje, hago Rocío Jurado, hago Lola Flores. Entonces eso también es más ser transformista. Mis compañeras y mis hijas me dicen muchas veces, madre, es que no veas cómo eres, ¿eh? Y yo, a mí me encanta salir maquillada, me encanta ir a los sitios maquillada, entonces ahí soy más travesti que otra cosa. Y entonces yo prefiero que me digan o transformista o travesti, pero vamos, que me da igual, ¿eh? Que todo es el mismo género y no somos machos, pero somos muchas.
Oye, ¿y cómo es el proceso de preparación para el concurso? ¿Cuánto tiempo pasa entre que te anuncian que has sido elegida y el comienzo de las grabaciones?
Nosotros hemos tenido un mes y medio, creo que más o menos ha sido lo que hemos tenido nosotras, la quinta temporada. Y es que nunca es un mes. ni un mes y medio. A nosotras el medio ese que nos dieron tampoco creas que nos ha servido de mucho. Porque entre que tu mente empieza como un poco a quitarse el shock de haberte llamado, de que ya estás dentro, que ya te cambia la vida, o sea, ya te ha cambiado la vida. Piensa ver qué vas a hacer, qué rollo quieres, qué paranoia se te ocurre, quién te va a coser, quién no te va a coser, que puedan. Uh-huh. Y luego tienes pues como dos o tres semanas a hierro, que te estén cosiendo, que te estés probando, que esto no, esto sí. O sea, es una experiencia estupenda, pero es una locura. Como muy pocas.
La quinta edición de Drag Race España ha tenido muchos momentos determinantes, pero para Satín Greco seguramente este fue uno de los más decisivos.
Mi querido espejo mágico.
Wow.
¿El destino de que reina será hoy menos trágico?
Por ser como una madre y por ser la que pone orden en este gallinero, mi corazón se queda con Satín Greco.
¿Puedes salvarte tú o salvar a una de tus compañeras? Ha llegado el momento.
Qué loca estoy.
Satín, ¿a qué reina quieres salvar?
Por el poder del corazón, voy a salvar a Ferran.
¿Por qué decidiste salvar a Ferran y no salvarte tú misma, Satín?
Pues mira, me lo han preguntado mucho y sinceramente me salió tan del alma. Yo creo que influenció un poco también todo. Yo estaba como... yo me estaba haciendo a estar allí dentro. Pues encima era a puertas de haber entrado. Tú date cuenta que nosotras tenemos que entrar allí. Vivir algo que nunca hemos vivido, que hemos visto desde televisión, que no tiene nada que ver lo que tú ves a lo que luego tú estás allí dentro. Entonces nos tenemos que hacer las unas a las otras, sin teléfonos, sin nuestros familiares. Lleva el ritmo que hay que llevar allí, que no es cualquier tontería, que allí es todo para ayer, es mucha tela, es mucha información, tienes que hacer muchísimas cosas. Entonces yo también estaba como un poco disociada ya de la prueba de costura. Yo hice todo lo que pude hacer y más en la prueba de costura. Entonces yo nada más que de ver a alguna que otra compañera, pegando, nada más que pegando, yo cosiendo que me dolían hasta las yemas de los dedos de quita aguja, pone aguja, la pobre de mi caudilla que me tenía que nevar la máquina cada dos por tres porque yo eso no había, tu tía, mi hermana la Crystal, que esa fue la que me ayudó a cortar desde primera hora, Margarita y yo íbamos para atrás todo el rato en vez de para adelante, y nosotros mirábamos a las demás y decíamos, Cari, esto no es normal. Ferran fue también como desde el primer momento un feeling maravilloso, y yo sabía que Ferran tenía muchísimo que dar, y yo no sé por qué mi cuerpo me decía que él no se tenía por qué ir. Yo estaba frita por irme, evidentemente, o sea, yo había tirado la toalla, no me preguntes por qué, se me fue la perola. También yo estaba un poco segura, porque, a ver, la canción yo me la sabía sí o sí. O sea, un pedazo de tema. Yo sabía que a Margarita no la iban a tocar. Pero claro, pues nunca se sabe. Porque también te digo, es un concurso. Tampoco fui muy consciente, la verdad, ¿eh? Yo fui ya consciente de todo cuando yo ya me vi con Margarita al listening. Y yo dije, hostia, Satín, ¿qué acabas de hacer? Pero claro, yo pensé, si yo me salvo, aferrarse a la carga. Yo estaba muy, muy fuerte y estaba como muy preparada para salir. Claro, tú imagínate una noche entera sin dormir, todo un día allí entero, rodando, grabando. O sea, estábamos que nos pinchaba si no sangrábamos ninguna. Y yo antes de salir de la casa, le dije a Nori, digo, tú tranquila, cariño, que mamá esta noche está aquí y nos vamos a pegar unas vacaciones tú y yo aquí las dos solas, que no se lo va a creer nadie. Y yo decía, Cari, yo no estoy hecha para esto. A mí esto se me está... Y mira... Mira
por dónde el jurado, que había quedado tocado por tu reacción, decidió no expulsar a nadie
allí
en ese episodio.
Tocado, ¿eh?
Y os salvó a Margarita Califata y a ti. Esas lágrimas de...
Hombre, eso...
De Rosy.
Aparte que fue un momento tan mágico allí dentro. Yo creo que un poco a mucha gente de fuera nos lo ha dicho. Qué momentazo, qué magia. Pues si desde fuera lo habéis visto y habéis sentido esa magia que adentro tuvimos. No solo nosotras, ¿eh? Toda la gente que había allí, tanto delante como detrás de cámara, ¿eh? Esta sensación de cómo se para el tiempo, pues así. O sea, fue tan mágico. Esa magia que se creó fue la que nos salvó la caballera a Margaret y a mí. Y encima eso fue el empujón y el chute y el despertar que nos hacía falta a las dos, creo yo.
Nos iba a decir sobre que ibais a terminar en el lip-sync final.
Es fuerte, ¿no? ¿Eh? Es fuerte que fíjate, desde este lip-sync, que nos podíamos abrir una de las dos perfectamente, hemos llegado las dos a la final, ¿eh?
Vamos con otro de tus mejores momentos.
Viuda de España, madre coraje, folclórica de bata de cola. Ella solo quiere los cañones hacia su persona. Isabel Pantoja.
Hola, que vienen de lejos. Hola, que vienen de Herma. Hola, Supreme. ¿Cómo está?
Una duda que yo tengo, ¿eh? Cuando tú dijiste aquello en El Orgullo, ¿te acuerdas que estuviste?
Yo soy una más de ustedes.
Sí. ¿A qué te referías?
Por mi hermano Agustín, que crece transformista.
Ah, bien. María Isabel Pantoja Martín.
Yo te voy a cantar una cosa, mira, con el foco y todo. Los focos hacia mi persona. Una vieja y un viejo van para el bastete, van para el bastete. Pero no es esto, yo he puesto Paca Merino.
Bueno, te quiero Agustín, muy
que
bien.
Te quiero Agustín. Que me he escapado del pisto porque me tenía cerrada.
Sí, sí, te han cerrado, pero bueno, no has hecho match.
Oh, qué pena de match.
¿Te ha llegado ya la demanda de Agustín Pantoja?
No, todavía no, espero que no me llegue. Oye, que yo los tengo mucho cariño, ¿eh? A la familia Pantoja y a todo lo que sea folclore nuestro. Pero yo que sé, es que me dijeron, presenta personajes. Y decía, joder, ¿qué personajes presento yo ahora? Porque claro, Pinchadora ya me había adelantado a mí. Me había quitado Lola la Flores, delantera, ¿no? Con su Lola Flores, cariño, que eso fue épico. Eso ha sido icónico para este país.
Parecía que estaba poseída,
hombre,
Pinchadora.
Pero te digo una cosa, es que fue tan divertido. Es que el Snatch Game no es imitar al personaje, que sí. Tú tienes que hacer ese personaje, pero la parodia de ese personaje. En el Snatch Game no quiere que vayas a hacer... Mira, por ejemplo, mi Crystal, que se la torció el Snatch Game. Esa imagen de Crystal es que era Celia Cruz. Es que yo cuando vi a Crystal maquillada, montada, caracterizada de Celia Cruz, a mí me dio miedo. Pero, que eso está muy bien, si fuese eso, Crystal hubiese sido una de las ganadoras claras de Snatch Game, pero no, ellos quieren parodia. Cada una a nuestro ritmo y allí, o sea, allí no hay turno de palabra, allí la que salta es... Entonces tienes que estar también... El Snatch Game no es tan fácil, ¿eh? Por eso es una de las pruebas clave en Drag Race, ¿eh? Porque no es nada fácil. Desde fuera parece muy fácil, pero no lo es, ¿eh? Tienes que llevar muchas cosas para adelante.
Oye, y los realizadores, que son muy canallas, nos hacen ver que no os lleváis precisamente bien unas con otras. ¿Cómo ha sido la relación entre vosotras?
Pues, cariño, esta ha sido la temporada. Desde aquí, madre, sabéis que os ama, cariño, pero la temporada ha sido la temporada y no hay más, cari. Y luego ha sido la temporada totalmente del corazón. Y no porque haya sido la del corazón, que es la temática con la que nos salvábamos unas a otras. No, 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 no. Es que de verdad que ha sido la temporada del corazón. Hay en una de las entrevistas, que ahora mismo no sé de cuáles, para que me dio, es que dice de Nébola, cari, no nos ha salido a ninguna ser malas, ser traperas entre nosotras. Ha habido sus discusiones, como evidentemente. Entonces yo ya hubiese sido la primera que hubiese dicho, aquí pasa algo raro, porque
en el
manifé ni un
día no lleva a decir muy bien, ¿eh?
No, lo del pero, vamos, que lo que visteis es lo que pasó, ¿eh? Que fue una discusión de niñatas. Nosotras todas las noches, cuando llegábamos a la casa, ya me ocupaba yo de que en esa mesa, cuando cenábamos, que parecíamos los de la última cena, ahí se arreglase todo. Porque una cuando se va a dormir mal, no duerme igual y se lleva la pelota al día siguiente. Pero vamos, que de verdad que es que las mías han sido todas tan correctas, son tan correctas, tan buena gente, están tan bien amuebladas, que y mira que tenemos, yo tengo hijas de la quinta muy jóvenes, y las veo tan bien amuebladas, hemos congeniado también que eso no suele pasar nunca en la vida. Las cinco ha sido como una temporada mágica, ya desde que hemos entrado, no creas que es broma. Y nosotros nos dábamos cuenta que estábamos en un concurso en la época, en el momento solo de pasarela, ¿eh?
Otro de los papeles que te ha tocado hacer ha sido el de María Josefa, la abuela de la casa de Bernardo Alba.
¡Desgraciadas!
¡La abuela!
¡Ay, mis nietas queridas! ¡Os odio! ¡Os quiero! ¿Por qué me tenéis encerrada? ¡Me canto! Estar encerrada.
Es verdad, mi otra vez.
Quiero comerte un plátano. O unas pistachas. ¿Por qué no me dejan meterme en la piscina de bolas? Soy un calamar.
Ya se me ha vuelto a escapar. ¡Amelia! ¡Madalena! Ayudadme a subirla arriba.
Oye, ¿es verdad que tienes diagnosticado trastorno de déficit de atención e hiperactividad?
Tengo diagnosticado todos los trastornos que existan, cariño. Tengo un TDAH estupendamente ¿sí? grande.
¿Y cómo te
cariño.
Aprendiste el texto?
Pues chica, mira, en Puente Tieso ya me costó la misma vida. Y en el Rusical no me podía permitir hacer el ridículo de la misma forma que hice en Puente Tieso. Entonces yo... A mí me dijeron, tú vas a ser la abuela, cuando me tocó, no sé qué. Yo también dije, mira, la abuela tiene poco texto. Y yo después de lo mal que lo pasé en Puente Tieso, yo dije, Cari, a mí no me pillan otra vez. Porque es que, Cari, me estoy jugando el irme, ¿vale? Entonces dije, Cari, no, yo la abuela tengo que meterme. Desde que me dijeron que yo era la abuela, ya me empecé a meter en el papel. Empecé a buscar la forma de cómo lo iba a hacer, cómo no lo iba a hacer, por dónde iba a salir. Una persona o un artista que somos de improvisación total... Como nos metas un guión, nos hundes la vida y, Cari, váyase, porque seguro que hay otra que puede hacerlo mucho mejor que usted. Aparte que casi me lo permitíamos, como lo hacía con respeto, con educación, con arte. Y a la misma vez los ayudaba a los interiores a llevar a todas para adelante. Pues entonces decían, venga, vamos a dejar un poquito a madre, vamos a darle una calunada de arena. ¿Qué pasa? Que con Puente Tieso no interioricé el hacer de madre. Entonces ya en el Rusical dije, Cari, esto es lo mío, yo estoy reventada de la cabeza y voy a estar mucho más reventada. Y fíjate que el día de los ensayos fue un día entero de ensayos, luego al día siguiente, que es cuando hicimos el Rusical, yo tenía la rodilla que me tuvieron que poner hielo y todo. De la de subidas, bajadas, carreras que había dado por ese plató, para adentro, para afuera, la gente destrozada de la mente, ya diciéndome, pero por favor, madre, para ya. O sea, pero me lo pasé tan bien en ese personaje de reventada total, pues que dije, Cari, esto es mío.
¿Cuándo te viste ganadora? Quizás cuando Daphne cayó en el lip sync.
Pues sinceramente que no me he visto ganadora. A ver, me he visto finalista. Pero ganadora no me he visto en ningún momento. Aparte, yo allí dentro ya decía, bueno, pues si no gano esta, me da igual porque hay All-Star. Entonces yo ya hablaba hasta como del All-Star. Margarita y yo hablábamos del All-Star. Tata, ojalá nos metan en el All-Star, no sé qué. Y Margarita siempre lo ha tenido muy claro. Margarita siempre es la que me ha abierto los ojos y me ha hecho ver claro que la corona iba a ser mía. Pero yo había momentos que sí lo tenía claro, sobre todo cuando estaba en los top y me decían cosas tan maravillosas el jurado. Pues yo decía, bueno, pues parece que sí, que me queda un escalón menos para llegar a la corona. Pero luego a la misma vez, Cari, me zampaban alguna de las suyas y me dejaban con la cara de otra. Y esto me ha dado mucha vida, me ha dado muchísima, muchísima vida y me ha hecho ver que todo es posible y que la edad es una tontería y los años que lleves también es una tontería. Nunca es tarde para hacer lo que una quiera. O lo que le propongan, o tirarse al barrio y decir, bueno, pues voy a probar esto nuevo, voy a hacer esto nuevo.
Has ejercido mucho de madre, además, lo has dicho en la entrevista, en el sentido de las madres de los ballrooms de los años 80 y 90. ¿Estarías dispuesta a crear la Casa Greco?
¿Por qué no?
A imagen de lo que fueron las casas Extravaganza o Avians.
Oye, pues me encantaría, ¿por qué no? Sí, yo... A mí me encanta ser madre. Me encanta... El papel me lo han ido poniendo poco a poco... por mi forma de ser y por hacer las cosas como un poco inconscientemente, porque yo soy así. Una vez que ya soy consciente de que asumí el papel de madre, me encanta ser madre. Y aparte, creo que mis hijas están muy contentas de que yo sea madre Greco y que sea sus madres, porque no soy la típica madre, un ratito, un bolo... No, yo soy pesada y yo estoy pendiente a todas, sobre todo a las más allegadas mías. Yo necesito saber algo de ellas todos los días, o sea, yo necesito de ellas. De mi temporada y de mi Jota y de mi Lola Spain y de mi Alma y de mi Coral, de las mías de Málaga, yo las necesito diariamente. Entonces también un poco el papel de madre, yo creo que como tampoco lo he tenido, no he tenido madre, he tenido una abuela maravillosa que ha sido mi madre, mi abuela, pero no he tenido esa madre directa. Entonces yo creo que esa carencia siempre la tengo grande y desde que me voy haciendo más mayor, más la echo de menos. Entonces yo creo que también me nace un poco de eso. Y me encanta ser madre. Es que lo he dicho en todos los medios y lo digo y lo seguiré diciendo. Me encanta ser madre y me encanta que me nazcan. Bueno, ya no solo soy madre, ya también soy abuela, por lo visto. Pues la Sagitaria me llama abuela.
Satin Greco, madre Greco, ganadora de la quinta edición de Drag Race España. Oye, que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Y echarme de menos y no de más.
Yo soy la Greco, mírame, soy toda una mujer. Acércate y házmelo otra vez. soy la otra, escúchame y respeta mi poder. Llama a Jessy y libérate.
Esto es lo que ha dado de sí 2025. En lo normal, tenemos muchas ganas de seguir con ello. Hemos dejado muchas cosas fuera y en 2026 solo espero que de verdad quepa todo lo que os tenemos que contar, que sigamos luchando por un país más igualitario y para evitar retrocesos.
Prometemos mucho y bueno para el año que viene. Esa promesa la hacemos junto a Luis Miguel Ortiz, Óscar Bogdanovich, María Carbonell y Beatriz Jordán. ¡Feliz 2026!
¡Feliz 2026!
Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.